En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En este ejercicio de favorecer la memoria, se nos ocurrió un poco relacionar parte de lo que está pasando en este momento, parte de lo que ha pasado con hechos que ocurrieron hace mucho tiempo. En 1811, en Cádiz, un loco angustiado que se llamaba Francisco de Miranda funda con quienes serían después artífices, conductores del ejército, a decir de San Martín, de pobres, negros e indios, que liberarían América, que liberarían la patria grande. Fundan, decía, la logia Lautaro. Entre la gente que estaba con Francisco de Miranda en ese momento, en Cádiz, estaba Carlos María de Alvear, un argentino, Bernardo O'Higgins, chileno, José de San Martín y Tomás Guido, argentinos, José Cortés de Madariaga, chileno, Bernardo de Monteagudo, un revolucionario teórico de aquellos, olvidado por la historia, argentino, José Antonio Álvarez de Condarco, también argentino, y Juan Enrique Rosales, chileno. Esto viene a cuento de que cuando uno estaba en el secundario y estudiaba historia o sobrevolaba la historia mal enseñada, nos hacían sospechar que San Martín venía a juntarse con todos estos personajes como si fuera un espía inglés, favoreciendo los intereses de Inglaterra. Un poco para desmentir esta leyenda, reafirmamos que la logia Lautaro se funda en dos lugares, en Cádiz y en Madrid, y es una logia masón española, no para nada es inglesa. Que después San Martín vuelve a reunirse con Miranda en Londres, también es cierto, pero el origen de todo es España. Ahora bien, ¿cuál fue el capricho? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué la denominan Lautaro y no de otra manera? ¿Quién fue Lautaro? Resulta que cuando todavía ni Argentina ni Chile eran países, eran un territorio, eran una colonia del virreinato, cuando no tenían entidad política y legal, en el año 1500, un mapuche llamado Lautaro resiste, combate y derrota por un tiempo a los españoles. ¿Cómo empieza su derrotero? La leyenda cuenta que nació en 1534. No se sabe la fecha ni el lugar. Que nace de un toqui. Toqui es un caudillo mapuche. O sea, su padre era un caudillo mapuche. Y su padre también resistió a los españoles. 11 años después, en 1545, su padre y otros toquis son derrotados y capturados por Pedro de Valdivia. ¿Cuál era la costumbre de este personaje occidental y cristiano? Los mochaba a los indios, a algunos le cortaba la nariz, a otros le cortaba los dedos de los pies para que no lo siguieran, y a los hijos se los sacaban, los capturaban y los convertían a la servidumbre, a la esclavitud. Pedro Valdivia le tiene que presenciar como, Lautaro tiene que presenciar como Pedro de Valdivia mocha a sus padres, a los dos, a su padre y a su madre. Y después es llevado, precisamente por Valdivia, lo reduce a la servidumbre. Y lo tiene alrededor de 4 años, lapsos en los cuales Lautaro aprende a manejar caballo, le pierde el miedo, era un animal no originario de América, como la vaca, tampoco originaria de América. Y en virtud de su astucia se aprende del mismo Valdivia tácticas militares. Lo acompaña como paje de guerra, como compañero de guerra. Es así que en 1552, el 22 de febrero, Valdivia gana la batalla de Andelien y el 12 de marzo la batalla de Penco. Por supuesto, a partir de ganar la batalla, sigue el escarmiento, y el escarmiento es ese. En Chile hay un valle que se llama Valle de Mocho, y es por eso, porque fue un lugar donde mochaban a los indios. Lautaro logra fugarse a caballo y tiene la suerte de que no lo persiguen porque piensan que es un indio más. Se fuga en 1552. 17 años a la sazón. Y cuando se junta con los consejos de mapuches, en virtud de lo que él sabe y de su carisma, es elegido toqui o jefe de guerra. Un año después, el 24 de diciembre, derrota y captura a Valdivia, 24 de diciembre de 1553. Lo decapitan a Valdivia, no se sabe, hay varias versiones, hay algunas que dicen que lo torturan durante tres días, que le introducen en la boca tierra y oro y lo baquetean como un arcabuz, en virtud de lo que era su desesperación por el oro. Lo real es que estuvo exhibido el cráneo del conquistador durante varios años como trofeo de guerra. A partir de esa victoria del 24 de diciembre de 53, Lautaro, al mando de entre 4.000 y 10.000 mapuches, ordenados en caballerías, lanceros, saquea dos veces e incendia la villa de Concepción y produce que los habitantes que estaban fuguen hacia el norte, hacia Santiago. El resultado de la guerra continua más una sequía que se da en esos años suman al no poder cosechar la tierra, si bien los mapuches eran y son migrantes, pues cosechan de la tierra, pero hubo una sequía y se produce una hambruna grande, continuada, agravada por tifus, que es otra de las enfermedades que le debemos a los conquistadores. No era, no es una enfermedad originaria de América. Eso hace que el ejército que había armado Lautaro, ya un poco desconcentrado porque habían pasado años sin que los españoles vinieran a atacarlo, se desmoralizan, se dedican al robo y al saqueo entre ellos. Y Lautaro logra reunir alrededor de 2.000 hombres. En 1557, el 30 de abril, lo cercan y lo atacan Pedro de Villagra, un primo, Juan de Villagra, y lo asesinan y masacran también alrededor de 600 mapuche. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque todo esto pasaba en lo que 300 años después sería denominado Chile. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque los españoles se llevaron toneladas de oro y plata, miles de toneladas de plata y miles de kilos de oro. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque los españoles, que eran la sociedad avanzada que choca con una sociedad menos tecnificada, producen el genocidio. Se calcula que mueren alrededor de 50 millones de americanos nativos. Producen la esclavitud, reducen a la servidumbre, destruyen las culturas originarias. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ayer o antes de ayer nada más se llevaron el oro que estaba en el Banco Central y le dieron destino al Banco de Inglaterra para que tuvieran una garantía de que nosotros le íbamos a pagar la deuda. Nadie protesta sobre esto. Traigo esto a colación porque nosotros protestamos, fundamentalmente los que habitamos la ciudad de Buenos Aires, cuando los extranjeros son atendidos en hospitales. Digo, extranjeros cuando nos referimos a los bolivianos, a los chilenos, a los peruanos, pero no protestamos cuando los extranjeros como Joe Lewis o Benetton poseen casi el 80% de la Patagonia. Tampoco protestamos cuando extranjeros y sus gerentes argentinos, es un decir, argentinos, se acomodan y nos endeudan y después nos cobran intereses usurarios que ellos mismos pretenden pagar en base a nuestro hambre. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque, como decía antes, se llevaron 11.000 kilos de oro a Londres. ¿Y Malvinas? Están depredando no solamente la riqueza ictícola, están depredando el subsuelo de Malvinas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es la misma oligarquía entreguista que en su momento justificó que nosotros fuéramos colonia de Inglaterra en 1934, cuando el pacto Roca-Rusinman, para que le pudiéramos vender carne, para que fuéramos un país agroexportador, para que según ellos fuéramos el granero del mundo, otra de las mentiras, que no, nunca fuimos el granero del mundo, es mentira. A eso tratan de reducirnos de nuevo, lo que pasa es que han cambiado algunas cosas, somos 40 y pico de millones de habitantes. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hace 67 días que Santiago Maldonado sufre una desaparición forzosa. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque Milagro Sala es la única presa en el mundo que tiene su propia prisión. Traigo esto a colación porque desde nuestro lado no nos vamos a olvidar, no vamos a perdonar y no nos vamos a reconciliar. Tengan presente que todo está guardado en la memoria. Gracias, compañeros, hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 27 de septiembre de 1821. Se dicta la ley de olvido a instancias de Bernardino Rivadavia, por entonces ministro del gobierno del gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. La ley del olvido permitía el regreso al país de los exiliados políticos. 1930, se forma la Confederación General del Trabajo. 1974, el doctor Silvio Frondizi es secuestrado y asesinado por un comando de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Hermano del expresidente Arturo Frondizi, fue el fundador de Praxis y Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Había nacido en Paso de los Libres Corrientes el 19 de enero de 1907. 28 de septiembre, 1895, muere en Saint-Claude, Francia, el químico y biólogo Louis Pasteur, fundador de la microbiología. Entre sus logros se destacan la invención del proceso de pasteurización y el desarrollo de una vacuna contra la rabia. 1932, nace en Chile el músico Víctor Jara, representante de la nueva canción chilena. Muere el 16 de septiembre de 1973, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. 1966. Tiene lugar el operativo Cóndor, el secuestro de un avión por jóvenes que hicieron flamear la bandera argentina en Malvinas. 29 de septiembre, 1547. Nace en Alcalá de Henares, España, el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, creador del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El 7 de octubre de 1571 participó en la batalla de Lepanto, donde perdió la movilidad de la mano izquierda, por lo que se lo llamó el Manco de Lepanto. 1875. El Congreso de la Nación dicta una ley que dispone la creación de dos establecimientos, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en Salta, con el fin de acuñar moneda nacional. Hasta el momento la República carecía de ese elemento. 1899. Nace en Budapest, Hungría, Ladislao José Biro, el inventor de la virome. En 1940 emigró a nuestro país y se nacionalizó argentino. 1936. La Junta de Defensa Nacional de España nombra al general Francisco Franco jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales sublevados en el marco de la Guerra Civil Española. 1964. Aparece por primera vez la tira cómica Mafalda, de Quino. Efemérides en La Victoriosa.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafaos.
contentos y amargados, valores de doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalabón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vez va Don Bosco y la Miñón, la Thatcherre, Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que hasta en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.